Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Patricia es una de las muchas víctimas de violencia machista que hay en España. Sufrió un maltrato en una relación que tuvo hace 5 años. Denunció al que era entonces su pareja, un hombre que fue condenado. No ha sido la única víctima de este hombre que tiene todavía algunas causas pendientes con la justicia. ¿Era una violencia física la que tú habías sufrido?
Sí, entre otras sí, estaba la física. Somos varias víctimas las que estaban, por las que él está, ha sido condenado y está condenado a día de hoy, sí, a cumplir prisión por violencia de género.
Patricia me ha contado su historia y Patricia me ha contado que está viviendo una situación extraña porque su agresor ya no es un hombre, jurídicamente es una mujer. Se ha cambiado de sexo con la ley trans, aunque anatómicamente sigue siendo un hombre. Fue al registro y como la ley permite cambiar de sexo simplemente declarando el cambio, pues esta expareja de Patricia pues se ha cambiado el sexo. Su agresor dice ahora que es mujer y por eso solicitó un indulto argumentando que los malos tratos y la violencia machista que ha ejercido han sido consecuencia del trauma que sufre por ser mujer. Hay que tener cara dura, El indulto no se le ha concedido, pero ahora ha pedido que le ingresen a este hombre condenado por agresión machista, ha pedido que le ingresen en una prisión para mujeres. Es fácilmente imaginable lo que puede hacer un agresor machista si es ingresado en una prisión de mujeres.
Decían que era imposible que cumpliera prisión en una cárcel de mujeres y a día de hoy, de hecho, está aceptado en según mi abogada, que en principio lo hará en un módulo especial, pero en la prisión va a ser una prisión de mujeres.
O sea, el agresor va a estar en una prisión de mujeres. Patricia dice que su abogada es estupenda, pero que su abogada está desconcertada.
Vamos, mi abogada además, buenísima, es bastante reconocida aquí a nivel Andalucía, para mí es de lo mejor, y ni siquiera ella me sabe dar una pauta exacta de, oye, va a pasar esto.
Patricia dice que lo que puede resolver este problema, que es un problema serio, es que el gobierno corrija lo que hizo.
Yo en su día elegí la ley. Es verdad que ahora no nos acompaña mucho. Yo me siento ahora un poco no solamente víctima en su día de maltrato, ahora un poco víctima de, no sé, de la ley, de la sociedad, del gobierno, no sé cómo decirlo.
El caso de Patricia no es una excepción. La Comunidad de Madrid ha denunciado que 6 agresores denunciados por víctimas de violencia machista han obtenido un cambio de sexo registral, porque en realidad estos 6 agresores, repito, son anatómicamente hombres. Esto ha provocado que 13 organizaciones feministas que están contra el borrado de las mujeres hayan denunciado ante la ONU que la ley trans española permite a los maltratadores acosar a sus exparejas. Este es uno de los problemas de la ley trans. Que hay gente que dice que se ha cambiado de sexo o de género y que siguen siendo hombres y que siguen siendo personas condenadas por agresión machista. Pero no es, ni mucho menos, el único problema de la ley trans. Luego están los llamados militares trans no normativos, los llaman así. Son también hombres que siguen siendo anatómicamente hombres, que dicen que son mujeres y se han inscrito como mujeres en el registro y hacen concursos para conseguir plazas beneficiándose de lo que la ley establece para beneficiar a las mujeres. Y no es tampoco este el único efecto negativo de la ley trans. Luego está la cuestión de los tratamientos hormonales de adolescentes, que la ley española los facilita y que en otros países, como en el Reino Unido, están en este momento dando marcha atrás. Un primor, la ley trans. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Detenido de nuevo el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por presuntamente agredir a su expareja. La Guardia Civil le ha arrestado en su domicilio y le ha trasladado a dependencias judiciales. La agresión se habría producido en un chalé al noroeste de Madrid, ya está en libertad. El pasado 3 de noviembre también fue detenido por una presunta agresión sexual, aunque la denunciante acabó retirando la denuncia. Según la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, el Papa Francisco participará en la cumbre del G7 que se celebrará en Apulia, al sur de Italia, el 13 de junio, un encuentro entre jefes de Estado y gobiernos dedicado a la inteligencia artificial. Eva Fernández.
A la espera de confirmación oficial del Vaticano, todo parece, según ha podido averiguar COPE, que efectivamente Francisco se convertiría en el primer pontífice en participar en un encuentro de estas características convocado por los países que forman este grupo selecto de los considerados con más peso político del mundo. No olvidemos que Italia preside en estos momentos el G7 y que además el pontífice dedicó precisamente su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año a la inteligencia artificial, en el deseo de que se convierta en camino de paz y advirtiendo que si se utiliza para agravar las desigualdades y los conflictos, no puede considerarse verdadero progreso.
Tacha, la OTAN tacha de inaceptable el presunto espionaje por parte de Rusia en Alemania y Reino Unido. Es el mensaje que ha lanzado el secretario general de la Alianza Atlántica, Stoltenberg, desde Berlín. Además, ha advertido que los aliados coordinan de forma muy estrecha la reacción contra este tipo de acciones. Rosalía Sánchez.
Los dos hombres detenidos de doble nacionalidad ruso-alemana estaban preparando actos de sabotaje con explosivos en las rutas militares en torno a las bases estadounidenses en Alemania y planeaban un ataque en las inmediaciones del campo de entrenamiento donde se instruyen soldados ucranianos en el manejo de tanques avanzados. Actuaban por orden del servicio de inteligencia ruso. El canciller alemán Olaf Scholz acaba de informar de primera mano a Stoltenberg sobre los últimos hallazgos de la contrainteligencia alemana y esa ha sido su reacción. Ha acusado a Rusia de un comportamiento inaceptable que no impedirá que Occidente siga ayudando a Ucrania, ha dicho. Ha llamado además a los socios de la OTAN a abrir bien los ojos y a vigilar más estrechamente la actuación de la inteligencia rusa en sus territorios.
Y Alcaraz en la pista en el Mutua Madrid Open. Ignacio Arzuaga.
Con superioridad del tenista español en su debut, Carlos Ganga.
Debutando y arrasando Carlitos al kazajo Shevchenko con la caja mágica llena. 6-2 ha ganado el primer set en 36 minutos. En el segundo manda el español 3-1. Un Alcaraz que si confirma la victoria se va a enfrentar el domingo en la tercera ronda ante el brasileño Seidvold Will. El resto de españoles, victoria de Davidovich, derrota de Buxa y falta por jugar Munar contra Struff. Y por cierto, Nadal ha entrenado con buenas sensaciones de cara al partido de mañana ante de Miñaur.
En fútbol, a las 9 de la noche, Real Sociedad y Real Madrid abrirán la 33ª jornada de primera. Los de Imalo necesitan puntuar para asegurar su plaza europea y los de Ancelotti, con la baja de Rodrigo, para sentenciar aún más el título liguero. Se esperan muchas rotaciones en el conjunto merengue. Y en baloncesto, el Barça juega su segundo partido de los cuartos de final de Euroliga contra Olympiacos a las 9 de la noche. Los azulgrana necesitan la victoria para igualar la eliminatoria y quedarse 1-1 a partidos.
Y ahora, un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 16 grados en Cibeles. Mañana de paraguas en el sábado, aunque por la tarde va a mejorar y algo de lluvia ya el domingo por la mañana. En cuanto al tráfico, accidente la M40 en Pozuelo, dirección A5. Precaución. Circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. En la M40 Coslada sentido A3 y M50 Boadilla hacia la A6. El rey del cachopo ha reconocido de nuevo que mató a su novia y ha vuelto a pedir perdón. Lo ha hecho en una carta enviada a la Audiencia Provincial, donde insiste en que no va a recurrir su condena ante instancias internacionales. César Román fue condenado a 15 años de prisión. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
tienes miedo a que la inteligencia artificial te quite el trabajo? ¿Tenemos que tener miedo o no tenemos que tener miedo? Hay un 27% de trabajadores españoles que sí, que le tienen miedo a la inteligencia artificial. ¿Y ese miedo está fundado o no está fundado? Bueno, pues depende. Hay quien dice, como por ejemplo Randstad Research, que es un instituto que hace estudios sobre cuestiones laborales, que en España peligran más de 400.000 empleos de aquí a 10 años. El Banco de España esta misma semana ha publicado un informe donde dice que no habría que preocuparse mucho porque no hay evidencia de que la inteligencia artificial vaya a destruir empleos. Hay que preocuparse o no. Fernando Díaz de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Siempre que hay cambios, pensamos que vamos a perder el empleo. Bueno, es lo mismo que pensaban los que vivieron la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial, la segunda Revolución Industrial. ¿En este caso está justificado el miedo, sí o no, Fernando?
Yo sinceramente pienso en este caso más como el Banco de España. Es decir, que esto es una revolución tecnológica, sí. Que esto es una disrupción importante, sí. Que esto va a afectar a cómo desempeñamos nuestro trabajo, la forma que lo hacemos, totalmente que sí. Y ahora, si quieres, adentraremos un poco en el análisis económico y laboral que te hago de la inteligencia artificial. Ahora bien, de ahí a poder concluir que medio millón de puestos de trabajo peligran, que desaparecerán un montón de empleos, eso no es tan claro, porque me encanta lo que hablabas de la primera y segunda revolución industrial. La historia demuestra que todos los grandes cambios tecnológicos lo que han traído es una reconversión del trabajo, aprender a hacer las cosas distintas. Y es cierto que nos enfrentamos a una reconversión de mucha la forma de hacer las cosas, pero yo siempre lo he dicho, los oficios no desaparecen. Me acuerdo cuando salieron los ordenadores, sí. Fernando, que decían que iban a desaparecer los contables y los administrativos, porque eso lo podrían hacer los ordenadores. No han desaparecido. Ya. Es que los impuestos son más antiguos que la escritura.
Ya, trabajan de otra manera, sí. Oye, pero entonces, tú hablas no de desaparición, no de destrucción de trabajo, sino de transformación, reconversión. ¿Te atreves a hacer profecías? O sea, ¿qué tipo de trabajo va a desaparecer o va a reducirse? Claro, hablar de un tipo de trabajo que va a reducirse es hablar de empleados que se dedican claro. a ese trabajo. ¿Qué claro. es lo que va a cambiar?
Fíjate, yo lo que creo, y voy a hacer una apreciación, yo creo que no eliminará ningún empleo. Lo Ajá. que va a eliminar son partes del trabajo Ajá. de ciertos empleos. La forma en que a lo mejor documentamos algo, la forma... Por ejemplo, un ejemplo más simple. Mira, fíjate, la primera entrada que estamos viendo en inteligencia artificial en el mundo profesional, la primera de todas, está siendo en el cribado de currículums, cuando hay una empresa lanza una oferta de trabajo sí. y se reciben 3.000 currículums. Y anteriormente pues alguien se tenía que poner a filtrar todo esto y a mirarlo. Ahora, esta tarea, la primera criba, la realiza la inteligencia artificial. Criba y preselecciona de los pues 2.000 que se reciban, ya preselecciona pues 40 o 50 que se va a tener que mirar ya esa persona que antes tenía que mirar los anteriores. Entonces, esta persona le van a contratar menos horas porque ahora no tiene que hacer parte del trabajo cribando currículums. No, a lo mejor hará unas pruebas mejores, se dedicará más tiempo a la entrevista, se dedicará a hacer entrevistas más profundas para acertar más en las contrataciones. Entonces, la historia demuestra que el ser humano, cuando la máquina puede llegar a realizar cosas que nosotros realizábamos, ¿qué hace el ser humano siempre, Fernando? Lo que hace es piensa dónde ahora puede aportar más valor, dónde puede crear más valor añadido. Entonces, la transformación es, hay partes de las tareas que efectivamente nos hará la inteligencia artificial y nos dejará espacio y tiempo para nosotros, como seres humanos y seres mucho más inteligentes que la inteligencia artificial, podremos realizar. Y esa es la historia de la humanidad. Una historia, bueno, conoces el famoso economista Joseph Schumpeter, hablaba sí. de la destrucción creativa, que es un concepto magnífico que te dice que el capitalismo lo que hace siempre crea y en ese proceso de creación destruye, pero en esa nueva creación la humanidad se da un salto adelante y produce crecimiento. Y eso es el concepto de destrucción creativa que está exploradísimo desde la Primera Guerra Mundial, cuando la Primera Revolución Industrial, cuando empieza la Revolución Agrícola, la Revolución Industrial, y los primeros economistas empiezan a analizar los procesos de mecanización sobre la economía y sobre el trabajo.
Pero sigamos con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Sí. Es decir, la persona que se encarga de la selección de personal en una sí. empresa. Claro, me estás hablando de la persona que realiza la entrevista, que tiene, digamos, una capacidad de valoración compleja, cualitativa, pero, por ejemplo, el administrativo que recibe los currícula o los currículum y los clasifica y los aparta, claro, eso sí desaparece, Fernando.
Claro, pero entonces, ¿qué es lo que sucederá? Es decir, al final la realidad es sistémica y todo se reubica, ¿no? Es como cuando estás sentado en un sofá muy apretado y llega alguien y dice, espera, que hay sitio, ¿no? Sí. Se mete para adentro y empuja a todos y todos al final nos reubicamos. Ese administrativo, su jefe o su jefa, le dirá, oye, mira, como ahora ya no tienes que dedicar tanto tiempo al cribado de currículum,
sí,
me vas a empezar a ayudar en las preparaciones de las entrevistas, que yo así también tendré más tiempo ya para hacer mejor el desarrollo de carreras profesionales, que era un área que no lo teníamos tan trabajado. Es decir, al final todo se resitúa y el ser humano encuentra enseguida otros focos donde creará valor. Yo recuerdo, mira, es muy entretenido, de un librito que escribí de historia económica hace mucho tiempo. Recuerdo estar mirando artículos de cuando salieron los primeros electrodomésticos, las lavadoras, los aspiradores. En Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial empieza toda la ecuación con el consumo de masas, con la compra a crédito, que es cuando arranca fuerte, ¿no? Y he visto artículos de prensa con cálculos y que decían, gracias al electrodoméstico solo trabajaremos 2 días a la semana dentro de 10 o dentro de 20 años. No trabajamos 2 días a la semana, seguimos trabajando 5 y dedicamos tiempo a otras cosas que han producido crecimiento económico con más o menos externalidades, con más o menos problemas medioambientales, con todos los problemas que conlleva la sociedad. Pero la tecnología destruye, es cierto, pero para crear. Y un punto más. No nos quitará el trabajo la inteligencia artificial. Quien nos puede quitar el trabajo es una persona que venga entrenada o formada en inteligencia artificial y nosotros no. Por lo tanto, el mensaje es no asustarse, pero intentar entender qué aplicativos, qué aplicaciones dentro de nuestras profesiones tenemos que empezar a comprender, hacer un curso e integrarlas a nuestra forma de trabajo.
Ahora vamos con el entrenamiento, pero te veo muy optimista. Es verdad que la historia nos enseña que cuando dejamos de hacer una cosa, pues nos dedicamos a hacer otra. Pero a veces hay, digamos, un tiempo de ajuste. O sea,
absolutamente.
Quiero decir, cuando utilizábamos de forma masiva el carbón, pues tenían sentido las minas. Claro, cuando dejamos de utilizar las minas, bien porque ya no usamos el carbón o porque las minas están agotadas, o cuando dejamos de producir barcos porque los surcoreanos los producen de forma más barata, pues ahí hay gente que se va al paro, ahí hay gente que no vuelve a trabajar.
La respuesta es sí. Y la respuesta a todo esto ya no es economía, es política económica. Me llevas al terreno político, Fernando. Ya. Es decir, ¿cuál es la labor aquí? Y es el gran reto descomunal ante la inteligencia artificial. No es un reto económico, es un reto normativo. Es decir, toda implementación, toda puesta en marcha, toda adopción de una nueva tecnología, la política y las clases dirigentes son las que tienen que verificar el tiempo que se necesita para asimilarla, para reconvertirse y evitar cataclismos de paro o destrucciones masivas de empleo que se produzcan muy rápido. Por lo tanto, aquí el gran reto político es cómo vamos dando paso a la inteligencia artificial, porque aquí la tecnología va muy rápido y nos iríamos de tema de hablar de temas normativos donde se están produciendo problemas flagrantes de temas de propiedad intelectual, donde ha habido ya miles de autores que han denunciado que la inteligencia artificial está utilizando su propiedad intelectual y por lo tanto aquí hay un tema normativo que se nos escapa y la gran cuestión es cómo acompasamos la reconversión profesional, laboral, industrial y empresarial que esto puede requerir con el reto que supone, cómo lo acompasamos a la velocidad de adopción de la tecnología y el tiempo que necesita la sociedad para adoptarlo. Este es el gran meollo de la cuestión.
Pues la cuestión de la velocidad. Vamos a ver, ¿qué entrenamiento puede ser útil teniendo en cuenta que si tú te entrenas para una tecnología, probablemente cuando acabes de entrenarte ya hay otra desarrollada? O sea, ¿qué entrenamiento podemos tener para una cosa tan rápida?
Bueno, yo pienso que en el mundo digital y el mundo tecnológico a través de lo que se llaman las aplicaciones, ¿no? Todos nos bajamos las famosas apps, ¿no? Que te puedes bajar en un dispositivo móvil o un software que te bajas en el ordenador, y trabajo con este software para edición de texto, trabajo con este software para subir una noticia. Todo funcionamos al final con lo que llamamos aplicativos.
Sí.
Entonces, una de las, quizá yo te